Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. En Tenerife, la Guardia Civil busca por tierra, mar y aire a un hombre. Se llama Tomás Jimeno, tiene 37 años y un perfil violento. Le buscan a él y a sus dos hijas, a Ana, de un añito, y a Olivia, de 6. El martes, la exmujer de Tomás, la madre de las niñas, presentó una denuncia. Según contó a los agentes, su exmarido había sido rotundo. No las vas a volver a ver. Esto fue el martes en torno a las 9 de la noche. Sobre esas horas también había mandado mensajes a otros miembros de su familia que parecían en un tono de despedida. Ahora mismo todas las hipótesis están abiertas y la investigación se dirige en varios frentes. Una de ellas se sitúa en una finca propiedad de Tomás que ha sido rastreada esta mañana. La otra línea trata de reconstruir los últimos movimientos de este hombre. La última vez que se le vio fue el martes por la noche. Estaba solo en la Marina de Santa Cruz. Las cámaras registraron la llegada de su coche al puerto sobre las 9:30 de la noche. Un vigilante vio cómo Tomás sacó de su coche bolsos, maletas, bolsas de ropa y las metió en una embarcación de su propiedad. El padre de las niñas tiene esa embarcación. Enrique Alonso es el capitán del puerto de la Marina y ha descrito el nerviosismo que presentaba antes de salir.
Y él está apurado por cargar el Telecruz. Va a una de las gasolineras cercanas aquí a comprar un cargador. Y ahí sí le nota, el guardián lo nota nervioso por salir otra vez.
En las imágenes disponibles se le ve luego zarpando solo en su barco. A las pocas horas apareció esa embarcación, pero sin ocupantes y a la deriva. Más pistas en la investigación. Se ha localizado una silla de bebé flotando en el mar y los equipos de rescate han confirmado que pertenece a la familia de estas dos niñas desaparecidas en Tenerife. Ya digo que todas las hipótesis están abiertas y son horas de angustia para una mujer, para Beatriz, madre de esas dos niñas de 1 y 6 años, y para dos familias que ahora mismo están en vilo. Antes de la ruptura con su pareja, la mujer había sido amenazada, en principio verbalmente, aunque no llegó a presentar una denuncia formal. Y una pista más. Tomás, el padre, robó a su familia dinero antes de desaparecer. Vamos a seguir muy pendientes de esta búsqueda en un día en el que miles de andaluces hacen la maleta. No pueden salir de su comunidad autónoma, pero después de 100 días se levanta el cierre perimetral de cada provincia. Y eso se nota en las playas. Los restaurantes han visto cómo las reservas han crecido hasta tener ahora mismo cerca del 70% del aforo completo. Bernardo tiene un chiringuito en el Rincón de la Victoria, en Málaga, y ha estado en Herrera en COPE.
Sí, es una maravilla que la gente pues se pueda mover y que aunque tengamos las restricciones todavía y que esté todo con su distancia de seguridad y demás, con su mascarilla, por supuesto, pero que nos da un gran respiro el poder tener más del 70% de reserva que tenemos hoy en día.
Esta situación que desde hoy se va a ver en Andalucía puede ser un ensayo de lo que se va a vivir en el conjunto de España una vez que se levanten los cierres perimetrales que a día de hoy mantienen todavía la mayoría de comunidades autónomas. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Ana Palacios.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Cerca de 2 millones de policías, bomberos o profesores tendrán que seguir esperando. Sanidad acaba de retrasar la decisión sobre la segunda dosis de AstraZeneca a todos los menores de 60 años que recibieron la primera dosis desde el mes de febrero. Así lo afirman varias comunidades autónomas tras la reunión con técnicos del Ministerio. Esta semana se cumplían justo los 3 meses indicados para las segundas dosis destinadas a aquellos que iniciaron el proceso. Enseguida te damos más detalles en Mediodía COPE. Hoy además quedan 4 días para las elecciones autonómicas en Madrid. Los protagonistas siguen pasando por Herrera en COPE.
Me parece que el voto a Ciudadanos es un voto a Gabilondo, a Podemos y a Más Madrid, y en ese sentido yo creo que sería muy perjudicial para los madrileños.
No va en las listas del PP finalmente, pero Toni Cantó defendía esta mañana el voto a Díaz Ayuso. Hoy, por cierto, la justicia ha archivado la denuncia presentada por el PSOE contra Vox por el cartel electoral sobre los menores extranjeros. No aprecia indicios de que los hechos denunciados revistan delito. Y asociaciones de jueces españoles se reúnen hoy con la Comisión Europea, un trámite habitual en Bruselas, pero marcado por las denuncias de politización de la justicia por parte del Ejecutivo en España. Hoy, además, ha declarado ante el Supremo la antigua consejera catalana que estuvo más de 3 años huida en Bélgica como Carles Puigdemont. Es Meritxell Serret. llegaba al alto tribunal arropada por compañeros separatistas. Serret está procesada por malversación y desobediencia por el proceso separatista. Seguirá en libertad provisional sin medidas cautelares. Y entramos en la recta final en el juicio contra el caníbal de Ventas. En su alegato final ha afirmado que cada vez que piensa en su madre se le cae el alma encima. El joven se habría comido los restos de su madre tras descuartizarla en Madrid. Se enfrenta a 15 años de cárcel por homicidio y 5 meses por profanar el cuerpo.
Y al menos 44 personas han muerto, varios niños incluidos, en la estampida que ha tenido lugar durante la celebración de un festival judío al norte de Israel. ¿Te acuerdas lo ocurrido en Madrid Arena en 2012? Las imágenes que llegan de Israel se parecen mucho, pero en unas dimensiones mucho más bestiales. En un primer momento se habló del desplome de una grada supletoria. De hecho, los operarios intentaban retirar a toda prisa hierros y estructuras. Pero ahora mismo la causa no está clara. Solo se sabe que, a diferencia del año pasado por el coronavirus, esta vez había unos 100.000 asistentes en ese festival. Era el mayor evento en el país desde el comienzo de la pandemia. Entre los 150 heridos hay varios en estado crítico. El ejército se desplegó en la zona y el gobierno de Israel anuncia la apertura de una comisión de investigación. Estábamos pendientes del Ministerio de Sanidad y de una decisión que afecta, como decíamos, a cerca de 2 millones de personas, policías, guardias civiles, profesores, bomberos. En teoría, hoy íbamos a conocer esa decisión sobre qué hacer acerca de la segunda dosis de AstraZeneca. Hace ya más de 3 semanas que se prohibió el uso de esta vacuna en menores de 60 años por los casos de trombos detectados de forma aislada. Y desde entonces no hay respuesta para todos esos vacunados. Por lo que parece, Maribel Sánchez, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes.
Van a recibir, si es que la recibe, la segunda dosis fuera de plazo.
Sí, se aplaza ese segundo pinchazo un mes después de lo que le correspondía, porque todavía no hay evidencia científica de que se pueda combinar con otra vacuna. Recuerda, Antonio, que acaban de comenzar el estudio del Instituto de Salud Carlos III en el que han inoculado la segunda dosis con Pfizer a unas 400 personas. Ahora toca analizar la inmunidad que genera y los posibles efectos secundarios al combinar las vacunas. Un aplazamiento, por tanto, respaldado esta mañana por una decena de comunidades autónomas y que cuenta con el apoyo de la comunidad científica, como nos acaba de explicar en la cadena COPE el doctor Marcos López, presidente de la Sociedad Española de Inmunología.
Podemos esperar 4 semanas. El único riesgo es que baje algo el nivel de inmunización, pero tenemos seguridad en cuanto a los posibles efectos adversos.
Tranquilidad, por tanto, para esas personas que están esperando su segunda dosis. Y además, durante este mes conoceremos también datos de los estudios en el Reino Unido que nos llevan ventaja en la inmunización con AstraZeneca y también en la combinación de este antígeno con las vacunas de ARN mensajero. Al respecto, sabemos ya que la Agencia Europea del Medicamento recomienda inocular con el mismo antígeno, con AstraZeneca, aunque hay países como Francia y Alemania donde están poniendo ya las segundas dosis de la vacuna de Pfizer.
Estos países están ya poniendo una vacuna de otra marca. En España no se toma una decisión, se aplaza hasta dentro de 4 o 6 semanas. No es la única duda que mantiene el gobierno de Pedro Sánchez. Quedan 10 días para que acabe el estado de alarma y el Ejecutivo y las comunidades autónomas siguen discutiendo qué hacer a partir del 10 de mayo. Tú no sabes si vas a poder moverte fuera de tu comunidad o si podrás organizar algún evento familiar más allá de las 11 de la noche, pero es que los propios gobiernos autonómicos tampoco lo tienen claro. De momento, sabemos que sin ese estado de alarma en vigor, cada comunidad dependería, como el verano pasado, de la aprobación que los tribunales superiores de justicia de cada región hagan de cada una de las medidas. Y habrá tribunales que las aprueben y otros que no. Lo vimos ya en verano. Con este panorama, ¿qué pide ahora mismo cada comunidad autónoma? Javier López Tofiño.
Pues tenemos, Antonio, por un lado, las que quieren que siga el estado de alarma. Son País Vasco, Galicia, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Otras comunidades como Madrid, Andalucía, Murcia o Cantabria piden cambios en la legislación sanitaria o bien una nueva ley para decretar toques de queda o confinamientos. Cataluña, de hecho, ya está preparando su propia reforma legal para mantener el toque de queda. Asturias pide al gobierno medidas para limitar horarios y Baleares y Canarias lo que quieren es poder mantener controles en puertos y aeropuertos. En el caso de todas las demás autonomías con gobiernos del PSOE, Aragón, la Comunidad Valenciana, Extremadura y La Rioja apoyan a Sánchez en su idea de acabar con el estado de alarma el 9 de mayo.
Las peticiones y los planes de cada comunidad autónoma los tienes en nuestra web, en cope.es. En medio de este debate, hoy COPE te está contando que los cierres perimetrales que hemos vivido y hemos sufrido también desde el otoño pasado no sirven, no frenan el virus. Es la conclusión de cuatro profesores de la Universidad Politécnica de Madrid. ¿Qué argumentos tienen? Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues los argumentos es que con un virus circulando por toda Europa poco ayudan los cierres por regiones. Rafael Cascón, el coordinador de este informe a COPE.
No es algo que produzca una reducción. Hay un riesgo cuando hay festivos por relación social y la perimetración por comunidades, sobre todo cuando todas las comunidades tienen números parecidos, no parece contribuir a la reducción del ratio o a minorar su subida.
Puente del Pilar, el de la Constitución, Navidades, el de San José o la pasada Semana Santa, los contagios, dice, subieron. Y pone este ejemplo.
La Comunidad de Valencia fue la más restrictiva en Navidades, que no dejó entrar ni a los familiares, que el resto de las comunidades sí lo permitieron. Tuvo, con mucha diferencia con respecto a España, el mayor embate en la tercera ola. Con mucha diferencia.
Este grupo de ingenieros aboga por cierres más selectivos en zonas con mayor incidencia, lo que ha hecho Madrid.
Sí parece que contribuye a una cierta concienciación, sobre todo por lo menos al principio. Y eso se observó en septiembre, cuando empezó con esto. Si analizo las curvas del ratio de reproducción, y cuando se pusieron esas medidas, en Madrid se bajó del ratio de reproducción de 1.
Cierres perimetrales que ahora se mantienen en toda España, salvo en Madrid, Baleares y Canarias, y que decaerán con el estado de alarma el próximo 9 de mayo.
Esperando que esos cierres se acaben definitivamente, están miles de negocios como el de Fernando. Es propietario de un balneario en Alange, en la provincia de Badajoz. Nos contaba hoy en Mediodía COPE que aunque los viajes del Inserso tendrán que esperar hasta el mes de octubre, él espera reabrir en junio.
En el horizonte ya se ve algo, que hemos perdido el 90%, el 95% de la facturación, porque es que claro, hemos estado cerrados, hemos mantenido un cupo de trabajadores para mantener todas las instalaciones, que son muy grandes, son dos hoteles y un balneario con jardines grandes, etcétera, y todo eso hay que mantenerlo para el día que puedas volver a abrir.
¿Qué supone la apertura de un balneario? Pues los puestos de trabajo que da Fernando, por supuesto, pero también la vida para un pueblo de apenas 1.800 habitantes como es Alange, en Badajoz. Hoy estamos viendo que precisamente por las restricciones la economía española ha vuelto al signo negativo. Veníamos de un crecimiento estancado al 0% en el último tramo del año pasado. Pero entre Filomena, entre la tercera ola del coronavirus, nuestro Producto Interior Bruto ha caído un 0,5%. Vamos a traducir esta cifra. ¿Qué significa esta caída en nuestro día a día? Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues significa que las restricciones hicieron que entre enero y marzo se redujera el consumo y la inversión, en concreto un 0,9% con respecto al trimestre anterior. También cayeron las horas trabajadas, un 2%, mientras que las exportaciones y las importaciones empujaron un poquito el crecimiento, subiendo medio punto. Desde el Gobierno dicen que era lo esperado. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Que va en línea con las previsiones que el Gobierno había manifestado y que no compromete la estimación anual de crecimiento del 6,5% para este ejercicio.
El Gobierno ya tuvo que recortar en 3 puntos su previsión de crecimiento. La tendencia es positiva porque, comparado con hace un año, se va moderando esa caída del Producto Interior Bruto, que fue de un 4,3% en el primer trimestre, la mitad que en el último trimestre de 2020.
Ante las malas cifras económicas, el Gobierno ha revisado al alza su previsión de déficit público para el cierre de este año. Pasa del 7,7% al 8,4%, 0,7 puntos por encima de la estimación de otoño. El libro de familia que tienes en el cajón no va a cambiar, sigue siendo válido, al menos por el momento. El cambio que sí entra hoy en vigor es para todos aquellos que cambien su estado civil o que tengan un hijo. Después de 100 años... la vieja libreta azul con nuestros datos familiares se convierte desde hoy en un registro informático. ¿Cómo va a funcionar? Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes. Serán datos virtuales a los que tendrá acceso cada ciudadano, un registro individual con un código personal a través de una plataforma digital que estará vinculado al DNI. Contará con todos los datos, los hechos y los actos relativos a la identidad, al estado civil y que se irán anotando de forma cronológica y sucesiva. Un modelo online con el que se va a tener acceso a toda la información sin necesidad de tener que ir al registro civil. Nos lo explica Álvaro Iraizo de la Asociación Española de Abogados. abogados de familia.
Se facilita el acceso a los datos telemáticamente por los organismos públicos, evitando que la gente deba aportar el documento físicamente, ¿no? Lo que a veces es fuente de problemas porque la gente lo pierde, el documento se deteriora con el paso del tiempo.
Los abogados hacen hincapié en las ventajas, evitará muchos problemas en casos de divorcios y separaciones. Los libros de familia que tenemos no pierden su valor, se pueden seguir utilizando.
Nos despedimos del libro de familia en formato físico y hoy te estamos preguntando si tú te manejas bien con los nuevos documentos virtuales, el DNI electrónico, los certificados digitales, o si prefieres los documentos y los papeles de toda la vida. Nos habéis dejado estos mensajes en el 637-23-0000.
Me parece muy bien que todo se informatice. Lo que no me parece bien es que no cuenten con las personas que no tenemos ni internet.
Yo estoy a favor totalmente de las nuevas tecnologías, pero no hay cosa que peor funcione que son las nuevas tecnologías de los organismos oficiales. Entre ellos, por ejemplo, el DNI electrónico.
Bueno, hablan del DNI electrónico, de los certificados digitales. ¿Los prefieres o, en cambio, eres más de documentos y los papeles de toda la vida, en formato físico? Nos lo cuentas en el 637-23-0000. Te cuento también que poco antes de las 9 de la mañana aterrizaba en la base militar de Torrejón el Airbus de las Fuerzas Armadas procedentes de Burkina Faso con los cuerpos de David Beriain y de Roberto Fraile. Por los militar de honor, los restos de los dos reporteros asesinados esta semana en Burkina Faso han sido transportados a hombros por 24 soldados del Ejército del Aire y en reconocimiento se les otorga la Cruz al Mérito Civil. Arancha González Laya es la ministra de Exteriores.
David y Roberto, que tanto han hecho por dar voz a los que no la tienen, tanto han hecho para esclarecer realidades que nos rodean y que a veces son invisibles.
Ahora está pendiente de esclarecer su asesinato, el de estos dos periodistas, también el del reportero irlandés, cuyos restos también han llegado hoy a esta base militar. El pinchazo del Barça que deja la Liga. Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas.
En un puño.
Sí señor, gesta del Granada 1-2 en el Camp Nou que priva al Barça de arrebatar el liderato al Atlético y que deja a los cuatro de arriba en un margen de 3 puntos a falta de 5 jornadas. Simeone y Zidane, por cierto, no se han salido hoy del guión a pesar de todo. Mañana el Che Atlético de Madrid, con Coque pero sin Lodi. Mañana también Real Madrid-Osasuna. Dice Zidane que va a poner el mejor equipo posible a pesar de la Champions del miércoles. Ramos y Nacho están listos, Mendy y Valverde son bajas. El domingo Valencia-Barça, en principio sin Koeman, expulsado ayer. El lunes Sevilla Athletic Club y la jornada se abre hoy con el Celta Levante a las 9. En la Europa League, paso hacia la final del Villarreal, que ganó 2-1 al Arsenal en la ida de semifinales. Hay Fórmula 1 en Portugal, comienza mandando Botas con Sainz noveno y Alonso decimocuarto. En las motos en Jerez, Márquez arranca tercero y Aleix Espargaró segundo. Y en la Euroliga de baloncesto, anoche el Real Madrid forzó el quinto partido ante el Efes. Hoy el Barça se puede meter en la Final Four si gana el Zenit desde las 7.
Gracias, Muni. A partir de ahora, información local y regional en Mediodía COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Madrugaba cada domingo para no faltar a tus partidos. Y por ti se hace maratones de tu serie favorita. Tu madre te ha dado tanto. Y el 2 de mayo tienes una oportunidad para demostrarle que se lo merece todo. Como una bicicleta Retro Bipro por 279 euros. Encuentra su regalo en El Corte Inglés, en tienda, web y app. Felicidades, mamá.
Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin alta ni permanencia. Contrátala hasta el 3 de mayo por solo 29,90 euros al mes. IVA incluido durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP 4124.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Imparable, que no se detiene nunca. Vuelven los héroes de verdad con el seguro de coches Mafre. El mejor servicio, ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlo mes a mes. Consulta condiciones en mafre.es. Eres imparable. Mafre, patrocinador oficial del Alpine F1 Team.
En El Corte Inglés nos encanta Jo Malone London. Para sorprender a tu madre en su día, te proponemos un regalo muy especial. O mejor dicho, cuatro. Hasta el 2 de mayo ven al stand de Jo Malone London y al comprar el regalo perfecto para ella, te damos cuatro miniaturas de lujo por tu compra. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. En España hay cerca de 2 millones de personas que están en el limbo del plan de vacunación. Fundamentalmente son profesores, policías, guardias civiles, bomberos. A partir del 8 de febrero recibieron la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. Ese día, el 8 de febrero, fue el primer día que se colocó una vacuna de AstraZeneca. Según determinaban los ensayos, la segunda dosis se debía inyectar a las 12 semanas. Eso es lo que marca el prospecto porque es lo que se había ensayado. Pero todo lo que ha rodeado a esta vacuna ha estado marcado por contratiempos. Se han cambiado varias veces las franjas de edad en la que se debía inyectar. Se llegó incluso a paralizar su suministro después de la aparición de varios casos de trombos. Después se prohibieron las inyecciones con AstraZeneca a menores de 60 años. Y en España este próximo lunes, se cumplen esas 12 semanas recomendables para los que recibieron la primera dosis en febrero, recibir la segunda. Y hoy la Comisión de Salud Pública tenía que decidir qué hacen. ¿Se les va a poner la segunda dosis con AstraZeneca? ¿Será un pinchazo con la vacuna de otra marca? ¿O se les dejará con una sola dosis, aunque el grado de inmunización sea menor? Varias opciones sobre la mesa. Y la pregunta, ¿qué decisión ha tomado Sanidad? Ninguna. No han decidido nada. Prefieren esperar. ¿Cuánto? Entre 4 y 6 semanas, por lo que esos casi 2 millones de personas, entre profesores, policías, guardias civiles, bomberos, van a seguir con la incertidumbre. ¿A qué están esperando para tomar una decisión? Bueno, la ministra Darias de momento no lo ha detallado, pero nos recuerdan que hay un ensayo en marcha para comprobar la efectividad de la mezcla de vacunas, un ensayo en el que han participado 400 voluntarios. Aún así, hay médicos que no entienden esta decisión. Antonio Zapatero es viceconsejero de Salud de la Comunidad de Madrid.
Desde el punto de vista técnico, es que es inexplicable. Yo no lo puedo entender. Es decir, que o seguimos indicaciones de la EMA, o seguimos ficha técnica, pero no podemos meter por medio un ensayo clínico del que ya he dicho que metodológicamente tiene unas carencias tremendas y que condicione semejante estudio con ese número de pacientes la estrategia nacional de vacunación de un país en mitad de una pandemia.
No es el único interrogante que mantiene el gobierno. Faltan 10 días para que termine el estado de alarma, 10 días para que decaigan los cierres perimetrales, y Sánchez sigue sin aclarar el plan B, el paraguas legal para que los tribunales no tumben las restricciones que vayan a adoptar las comunidades autónomas. ¿A qué espera? A que pasen las elecciones a la Comunidad de Madrid, que no pintan bien para su candidato Gabilondo, y por eso Sánchez se ha ido apartando poco a poco. ¿Qué va a pasar con esos cierres perimetrales? No se sabe. Lo que sí se sabe es un informe que hoy te está contando COPE y que ha sido elaborado por la Universidad Politécnica de Madrid. Asegura que esos cierres no sirven para contener el virus. Incluso señalan que podrían contribuir a ampliar los contagios. Rafael Cascón es su coordinador.
En el puente del Pilar, que se perimetró Madrid. En el puente de diciembre, que estaban perimetradas las comunidades de toda España. En Navidades, en el puente San José, los días de festivos de Semana Santa. Siempre se ha producido un incremento significativo del ratio de reproducción.
Un estudio que, por cierto, confirma las tesis que durante todo este tiempo ha venido defendiendo en Madrid el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Ana Palacio.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Subida histórica en la factura de la luz.
El confinamiento hace justo 12 meses hizo caer el recibo energético hasta mínimos de los últimos 16 años. Ahora, sin embargo, pagamos de media 26 euros más que en abril del año pasado. Detrás de esta subida están también las normas medioambientales. La emisión de CO2 por parte de las eléctricas, que es cada vez más cara.
Agentes del CNI se desplazan a Burkina Faso para investigar el asesinato de los periodistas españoles.
La Fiscalía ha abierto diligencias por este asesinato, que podría ser investigado por la Audiencia Nacional como acto terrorista. Esta mañana han llegado a España los cuerpos de David Beriain y Roberto Fraile, que pretendían rodar un reportaje contra la caza furtiva de la que viven mafias y grupos armados en el Sahel. El portavoz de sus familias agradecía las muestras de cariño.
Agradecen infinitamente tanto el exquisito trato de los funcionarios que les han ayudado y que les están ayudando, y el tratamiento que ha recibido de los medios de comunicación.
La variante india del virus también llega a Francia.
Con al menos 3 casos confirmados cerca de España que se suman a los 6 de Portugal. Todo esto a la espera de saber si los 6 positivos que llegaron en barco a Vigo desde Singapur también tienen esta variante. El barco sigue confinado en el puerto y 2 de los contagiados en el hospital. La India ha registrado nuevo récord de contagios con más de 380.000 en las últimas horas y 20, en las últimas 24 horas y con casi 3.500 fallecidos.
Y una sillita de niño es la última pista encontrada por la Guardia Civil. Apareció flotando en el mar, en la misma zona en la que se encontró una embarcación a la deriva, que es propiedad del padre de 2 pequeñas de 1 y 6 años desaparecidas el martes en Tenerife. El padre se llama Tomás, tiene 37 años, un perfil violento según los vecinos, y su expareja, Beatriz, denunció que Tomás le había dicho que no iba a volver a ver a las niñas, ni a él, ni a Ana, ni a Olivia, las 2 pequeñas. Un vigilante vio cómo Tomás sacó de su coche bolsos, maletas, bolsas de ropa y las metió en esa embarcación de su propiedad. Estamos pendientes ahora mismo de ese dispositivo de búsqueda que se mantiene abierto con muchos interrogantes. COPE Tenerife, Antonio Herrero, adelante.
Continúa la búsqueda de Ana y Olivia, así como de su progenitor. Agentes de la Policía Judicial han registrado el domicilio de Tomás Jimeno, el padre de las menores, en Candelaria. Asimismo, se ha llevado a cabo un análisis exhaustivo de la embarcación en la que se le vio salir y se continúa el rastreo de la costa comprendida entre Santa Cruz de Tenerife y el municipio sureño de Fanes. El dispositivo de búsqueda por mar está formado por medios marítimos y aéreos de la Guardia Civil junto a Salvamento Marítimo, así como un helicóptero del GEG. En el mismo se tienen en cuenta tanto las corrientes dominantes como la posibilidad de que un velero recogiera al padre y a las 2 niñas cerca de donde apareció la embarcación de recreo.
Economía, el dato de ayer eran esos casi 140.000 empleos destruidos en el primer trimestre. Hoy sumamos una caída del 0,5% de nuestra economía entre enero y marzo. Todo ello por las restricciones de la tercera ola y también por los estragos que causó Filomena. ¿En qué se traduce todo esto? Pues en menos ingresos para las arcas públicas. Menos recaudación y, por tanto, más endeudamiento. El déficit para este año en España va a estar al menos 7 décimas por encima de lo previsto. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz.
Buenas tardes, Antonio. Sí, 140.000 empleos menos entre enero y marzo. Prácticamente se perdió el empleo creado en el cuarto trimestre por culpa de la tercera ola. En el último año se han destruido 474.500 puestos de trabajo, según la encuesta de población activa, que también refleja un descenso del paro en 68.500 personas. Es el mejor dato de desempleo en un primer trimestre de los últimos 20 años. Esto es cierto, pero tenemos 341.000 parados más que hace un año. Como señalas, baja el paro, pero al mismo tiempo se destruye empleo. Y como bien dices, se explica por el recorte de la población activa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aumenta el número de personas que, aun estando en edad de trabajar, no buscan empleo, o bien por desánimo o porque las restricciones no se lo están permitiendo. Son 1,1 millones de inactivos. Ya sigue subiendo esa cifra. También cifra récord, sigue subiendo también en hogares con todos sus miembros en paro. Ya son 1,2 millones, 152.000 más solo en el último año.
Toda esa diferencia hay que pagarla, ¿verdad? El gobierno no oculta su intención de subir impuestos, pero de momento en el plan de recuperación que hoy, último día de plazo, enviamos a Bruselas, no hay nada concreto tampoco sobre esa subida. ¿Qué explican en Hacienda, Marta?
Pues que de momento no hay nada previsto. De momento, María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Digo con esto como con cualquier figura fiscal que me pregunten, ¿eh? Cualquier figura de van ustedes a subir, a bajar, no hay nada previsto de impacto de reforma fiscal en el escenario inercial. Por eso es inercial.
Se refiere Montero a que el plan de estabilidad que se envía esta tarde a Bruselas junto al plan de recuperación no incluyen de momento el impacto de ninguna de las reformas previstas, fiscal, laboral o de pensión. Y ha vuelto a insistir en que los impuestos, los cambios, no llegarán hasta que no haya recuperación y creación de empleo.
Por cierto, hablando de impuestos, en contra del discurso del gobierno, los impuestos al trabajo en España son más altos que en Dinamarca o en Noruega. Incluso superamos a Alemania en los impuestos que pagan por sus salarios los trabajadores con familia a cargo. Son datos de la OCDE. Cabría preguntarse si el gobierno está retrasando esos detalles sobre las subidas de impuestos hasta que pase la campaña en Madrid. Está claro que estamos ante mucho más que unas elecciones autonómicas. Lo que está en juego para Pedro Sánchez y para toda España en las elecciones del martes en Madrid se resume en las palabras de Toni Cantó esta mañana en Herrera en COPE.
Yo creo que él sabía desde el principio que esta era una batalla importantísima. Es como cuando a un Tyson o a un gran campeón le noquean por primera vez, ¿no? De repente el aura de invencibilidad que tiene desaparece y no solamente empieza a perder confianza y empieza a encadenar derrotas, sino que también los rivales empiezan a atreverse a cosas a las que no se atrevían antes, ¿no?
El ex de Ciudadanos decía esta mañana en COPE que la derrota del sanchismo en Madrid podría ser el inicio de un cambio en España. Cantó, hablaba con Carlos Herrera también sobre su deseo de ser consejero en el Gobierno de Madrid y gestionar un área que conoce como es cultura. De la campaña socialista nos llega un sonido, el del ministro Ábalos utilizando en campaña la vida personal de la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso.
Esto de no encontrarse al ex y tal, yo no sé si tiene que ver con la cantidad de habitantes o con la cantidad de ex. Pero las probabilidades tienen que ver con una cantidad otra. Ya sé que me van a criticar.
No sé si Ábalos está en condición de mofarse de Isabel Díaz Ayuso hablando de ex. Mañana, por cierto, 1 de mayo, las manifestaciones por el Día del Trabajador van a marcar la recta final de la campaña. Por un lado, los sindicatos de izquierda junto a representantes políticos y por otro, manifestación también convocada por Vox y su sindicato afín. Tenemos dos datos para levantar el optimismo sobre la marcha de la pandemia en España. Por un lado, con 4 millones de dosis que han llegado a nuestro país esta semana, seguimos cogiendo velocidad. Ayer tuvimos nuevo récord con casi 482.000 vacunas puestas en 24 horas. Pero es que además hacía más de un mes que no reducíamos ingresos en los hospitales. Esta semana se va a cerrar con menos pacientes de los que había la semana pasada. Entre los que engrosan esa lista de altas hospitalarias está por fin Emilio, seguro que lo recuerdas.
Se ha hecho muy largo. Esta estancia en el hospital ha durado más que la mili, y no es mentira. La mili fueron un poquito menos de 13 meses. Esta estancia ha sido un poquito más de 13 meses.
Cuando le ingresaron con una neumonía bilateral, Emilio acababa de jubilarse, tenía 65 años. Hasta en 3 ocasiones estuvo este profesor a punto de perder la vida, pero ayer, más de 400 días después, recibió el alta. En la salida de su habitación, en ese emocionado aplauso, puede verse a enfermeros, auxiliares, médicos, celadores. Todos esperaban el alta de Emilio, mientras este profesor recuerda que la vida es bella, que merece la pena. Gracias a la radio, él lo reconoce, ha sido más llevadero. Emilio ha estado muchos días ahí, junto a ti, al otro lado, escuchando la cadena COPE. Y a partir de ahora, ¿qué? ¿Cómo recuperarse después de 14 meses de ingresos? Se lo hemos preguntado al doctor de COPE, a Esteban Pérez Almeida. Ahora es importante la rehabilitación, que va más allá de las secuelas físicas.
Él nos dice como ahora tiene dos grandes alicientes. El primero, recuperar su familia, volver a estar con ella, volver a estar con su hijo que tiene un Down y yo sé que le da muchísima fuerza, y después volver al voluntariado. Una persona que tiene esta visión de futuro siempre está mirando hacia adelante y forma parte de la rehabilitación.
Una historia emocionante, de esperanza, que puedes volver a ver y a escuchar en cope.es. Hoy también hablamos de reaperturas. Esta noche a las 12 abre la frontera con Portugal.
Sí, penso que as fronteiras devem abrir, porque toda esta pandemia já
lo celebra Celeste
muito.
Desde el otro lado de la frontera, pero también muchos extremeños, andaluces, gallegos o castellano-leoneses. Aunque son comunidades que están cerradas perimetralmente, las comunidades autónomas no tienen potestad para cerrar una frontera con otro país, así que en principio sí que podrían cruzar. También Francia. Empieza el lunes una desescalada progresiva que va a culminar el 30 de junio y la ciudad de Nueva York se va a reabrir por completo el 1 de julio. Si miramos dentro de España, ayer abrían, después de 3 meses, las 8 provincias andaluzas.
Es Tulu, estamos todos encantados, todos los compañeros y demás, que estamos en otra pasta porque es que llevamos unos años muy malos y esto nos da una inyección de moral impresionante. El poder tener las terrazas llenas con el clima que tenemos aquí, es una maravilla.
Bernardo tiene un chiringuito en el Rincón de la Victoria en Málaga y tiene el 70% reservado para este fin de semana. Ante el movimiento que se avecina, habrá más policía en las zonas de playa y en Jerez por el Mundial de Motos, pese a que se va a celebrar sin público en el circuito. También se está volviendo a celebrar poco a poco corridas de toros. El domingo, por ejemplo, en Madrid, habrá 6.000 personas en las ventas. Ventura, Enrique Ponce, Juli Manzanares o Miguel Ángel Pereira, entre otros, completan ese gran cartel de la reapertura. Expósito explica esta tarde en La Linterna cómo ha afectado la pandemia al sector. Ha hablado, entre otros, con Miguel Avellán.
Yo he hecho el pasillo aquí más de 60 ocasiones y la verdad que es una envidia sana, pero ver a mis compañeros hacer el pasillo es como si lo hiciera yo. Todos hemos arrimado al hombro para que el 2 de mayo se reúnan las puertas de las ventas y creo que entre todos haremos que la tauromaquia se reactive con normalidad y cuando podamos volver a llenar las plazas, yo creo que no saldremos, sino que saldremos muchísimo más reforzados.
Por cierto, público en las ventas, público en el Palacio de los Deportes, pero nada de espectadores todavía en las gradas de Primera División. El gobierno atrasa ahora el plan para permitir espectadores desde el 9 de mayo y clubes y aficionados creen que no es justo. Y te parece increíble, pero todavía hay rincones en España donde no conocen el virus. Es el caso de Borau, en Huesca, y no hay ni un contagiado después de 3 olas y más de 1 año de pandemia. La buena situación se repite en unos 300 pueblos, la mayoría en zonas apartadas. Estamos recorriendo algunos de ellos con Rubén Prieto. Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Otros ejemplos son Agulo en la isla de La Gomera, Bolulla en Alicante o Collado de la Vera en Cáceres. De este último, Montserrat es la alcaldesa.
Siempre apelo a la responsabilidad de las personas, de los ciudadanos, de la buena voluntad de cumplir esas normas sanitarias y al querer evitar que haya contagios.
Del 4% de municipios libres de COVID en nuestro país, casi la mitad se encuentran en Aragón. Lorenzo reside en la localidad oscense de Secastilla y cuenta cómo han actuado para evitar los contagios.
No hemos salido del pueblo, trabajar y poco más. Para casa, mantenido distancia de seguridad.
Baja densidad de población, el respeto por las medidas sanitarias y mucha precaución. Esta parece ser la fórmula que explica el por qué estos lugares no han sufrido las consecuencias del virus tras más de 13 meses.
Llega la información más cercana a mediodía, COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¡Hola, hola! Este fin de semana, el de los goles.
El de la emoción.
El del espectáculo.
¡Tiempo de juego!
Este sábado,
las horas más calientes de la radio española.
Elche, Atlético de Madrid, Real Madrid, Osasuna.
¡Vaya golazo!
Y el domingo, Valencia, Fútbol Club Barcelona.
¡Otra!
Y además, el Gran Premio de Portugal de Fórmula 1 y en Jerez, el Gran Premio de España de MotoGP.
¡Tiempo de juego!
El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Súmate al gas propano de Repsol y empieza a disfrutar de una energía eficiente, llena de ventajas y de ahorro. Porque ahora, al contratar nuestro depósito de gas propano como nuevo cliente de Repsol, te regalamos 250 euros. Una ventaja más de nuestra energía con alto poder calorífico, que se adapta a ti y que además es respetuosa con el medio ambiente. Disfruta ya de todo lo que te ofrece el gas propano de Repsol y benefíciate de esta oferta llamando al 900-321-900 o en Repsol.es.
Los frigoríficos Samsung tienen más capacidad en el mismo espacio. Están diseñados para ti.
Como nuestros tecnoprecios, que también están diseñados para ofrecerte hasta un 15% de descuento en todos los frigoríficos Samsung.
Con seguro gratuito por 3 meses, retirada de tu antiguo aparato.
Recuerda, hasta el 19 de mayo, 15% en frigoríficos Samsung en Hipercor y El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
No se preocupe, no ha pasado nada. Es que se me ha olvidado desconectar la alarma. Vale, gracias por llamarme. Oh, qué rápido responden los de Securitas Direct. Ha saltado la alarma y me han llamado en segundos. Da mucha tranquilidad saber que si pasa algo, siempre están ahí.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.